Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Ley, 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 ley.
Esa es la voz de Orito Cantora, nuestra poderosa de hoy. Hola y bienvenidas todas y todos al programa Poderosas sin Capa. Hoy quisimos hablar de mujeres en la música tradicional del Caribe de Colombia y la relación entre género y música. Aquí en el estudio están a mi lado mi compañera Sirex, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, barranquillera y amante de la música del Caribe.
Gracias, Valeria. Un saludo a todos y todas nuestros oyentes del día de hoy. Bueno, yo les voy a presentar a Marisela. Marisela es colega mía, también es antropóloga de la Universidad de los Andes. Nació en Bogotá y vive hace 7 años en Barranquilla. Ella ama el chocolate, el café y los perros calientes.
Hola, Sirex. Gracias y saludos a todas las personas que nos escuchan. Voy a presentar a Inti. Inti es realizadora de cine, feminista de los Montes de María, ama cocinar y el boli decoroso.
Hola, Marisela y todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos en este programa de Poderosa Sin Capa. Yo soy Inti y voy a presentar a quien abrió el programa de hoy, Valeria. Valeria es una abogada que quiere ser periodista. Ella es alemana y ha empezado a tocar el tambor aquí en Barranquilla, desde donde vive hace un tiempo.
La mujer poderosa.
Ahora ya hemos escuchado la voz de Orito, pero ¿quién es ella? Comenzaremos directamente presentando el perfil de la mujer poderosa que ha inspirado nuestro programa. ¿Y quién podría presentarla mejor que ella misma? Escuchemos.
Buenas a todas y a todos. Yo soy Grace Lascano Garrido, mejor conocida como Orito, Orito Cantora. Tengo 36 años, soy barranquillera. Intérprete de las músicas tradicionales, investigadora del folclore caribe, cantautora, maraquera. Y bueno, ahora estoy haciendo de luthier de maracas.
Desde pequeña, Orito ha participado en grupos de música. En el colegio, ella cantó en el coro y se presentó en la orquesta. A partir del año 2000, ella participó en el grupo Amazonas y a partir de 2007 en los Tambores de Cabildo de Cartagena. Sin embargo, Orito ha estudiado algo completamente diferente, la publicidad. Pero después de algunos años difíciles trabajando en este campo, ella decidió finalmente lanzar su propio proyecto musical, Orito, en 2011. Mostrar sus propias canciones y fijarse solo en la música, esos fueron sus objetivos. Y ella tuvo éxito. Orito ganó el portafolio de estímulos de la Alcaldía de Barranquilla en 2015 y así pudo publicar su primer disco, El Batatazo. En 2019, Orito ganó el portafolio de estímulos por segunda vez con un nuevo disco, Tamborito, para enseñar a tocar el tambor a través de onomatopeyas. Orito nos cuenta ahora sobre la importancia de la música en su vida.
A través de la música entendí que existe un mundo gigante, grande, pero también entendí que hacer música tradicional en un mundo donde la música es un medio bastante difícil y tras del hecho ser mujer dentro de esas músicas tradicionales es un gran reto. Yo lo veía en un principio como una pasión que simplemente me gustaba hacer por placer. Y cuando estaba más jovencita, yo no sabía que esto iba a ser ya lo que iba a definir mi vida. Eso lo decidí en el año 2011, donde agarré las riendas de la música en mi vida y lo puse como proyecto de vida. Allí empecé a través de las canciones a hacer terapia para mí, para entender que la música puede ser mi modo de vida, y sigo con muchas ilusiones aprendiendo todos los días. Quiero viajar, quiero mostrar lo fuerte que somos las mujeres del Caribe colombiano, las colombianas. Y bueno, siempre con el lenguaje del tambor, que es un lenguaje universal que nos da mucha pista para poder acceder a muchos espacios de equilibrio de género, todo lo que la música puede hacer y todo lo que la música puede también cambiar a una persona y puede hacer un clic hasta salvar vidas, como lo hizo conmigo.
Además, Orito nos cuenta de las mujeres que la han acompañado en su camino.
Las mujeres que me han inspirado en mi vida, podemos encontrar un puñado muy fuerte. Por ejemplo, la primera es mi madre, de quien aprendí que puedo ser lo que yo quiera ser. Ella es una mujer softbolista. En su época no era bien visto que una mujer, por ejemplo, jugara softball, y ella llegó a ser hasta Selección Colombia. Además de mi madre está mi hermana mayor, Kelsey Lascano. De ella he aprendido muchas cosas, tener seguridad, un apoyo siempre. Y en la música, por ejemplo, tradicional, ver mujeres fuertes como lo es mi maestra Lidón. Está también Jen del Tambo, que es una mujer con un talento propio que se desarrolla en toda su vida, con todas esas situaciones políticas en su territorio natal, que es Barranca Bermeja. Y ya hablando un poco más de mujeres ya un poco más famosas, podemos encontrar a doña Etelvina Maldonado, doña Petrona Martínez, una mujer muy valiente. Está doña Totó, la momposina, quien fue y es la pionera en nuestras músicas tradicionales, en mostrar, en proyectar nuestra identidad. Ahora mismo están todas estas mujeres de la Red de Tamboreras.
La Red de Tamboreras es un grupo liderado por Orito y Jen del Tambo que se reúne cada domingo en Barranquilla para aprender a tocar el tambor y difundir el equilibrio del género. Para Orito, la comunidad y el apoyo entre mujeres es muy importante.
Lo bueno de todos estos desafíos, que te puedo nombrar muchísimos, es que he contado con la fortuna de tener personas al lado mío que están en la misma sintonía que yo, y el golpe no ha sido tan fuerte.
Finalmente, Orito nos cuenta qué ha cambiado entre su primera presentación como música en el colegio y la persona que es ahora.
Ya no soy más tímida, o trato de que ese fuego interior siempre esté exteriorizado. El cambio se ha visto también en el conocimiento. Me gusta mucho investigar sobre las músicas tradicionales, las músicas afro, todo lo que tiene el saber ancestral. Entonces, creo que desde niña, que simplemente era como una ilusión que tenía, ya se ha hecho un poco realidad y aún estoy consiguiendo esa realidad.
We'll be right back.
Bueno, gracias Vale por ese perfil tan hermoso. Estábamos escuchando Mar Violeta de Orito Cantora. Les invitamos a seguirla en sus redes sociales, @OritoCantora. Estaba viendo acá un poquito en su Instagram porque me llamó la atención que dijo que era luthier de maracas y la verdad es que se ven unos diseños muy lindos. Puede ser un buen regalo o un buen propósito de pronto aprender a tocar las maracas este nuevo año. Bueno, ahora vamos a seguir con una sección que hemos llamado El Ladrillazo o Toma tu Ladrillo. En esta sección tomamos algún texto que para la mayoría puede sentirse así denso, muy complejo por sus conceptos, pero acá hacemos la revisión y les transmitimos el mensaje de la manera más sencilla posible, porque es importante conocer lo que cuentan algunos textos académicos.
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Entonces, bueno, el ladrillazo de hoy le ha caído a Sirex. Entonces, es una tesis que se llama Género, Poder y Tradición al Baile de la Gaita, el Caimán la Repica. Entonces, cuéntanos un poquito más de esta tesis escrita por Alejandra Quintana Martínez, Sirex.
Gracias, Mari. Bueno, esta tesis fue escrita por Alejandra Quintana Martínez, como ya tú lo dijiste. Ella es magíster en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia y esta tesis se publicó en el año 2006. Trata de un estudio de la música de gaitas y tambores de la costa atlántica colombiana. Lo hace de una perspectiva de género. Aquí la investigadora analizó los testimonios de hombres y mujeres gaiteros y, bueno, hombres y mujeres gaiteras y tamboreras de San Jacinto, Ovejas y Bogotá. Esta tesis, bueno, nos resulta interesante por dos cosas. Primero, porque nos muestra que existen unas construcciones de género en la música de gaitas y tambores que determinan ciertos roles para hombres y ciertos roles para las mujeres. Los hombres son los que dominan el quehacer musical, la interpretación y composición, mientras que las mujeres son las que dominan los contenidos melódicos de la música. Esto lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que la gaita macho acompaña y lleva el tiempo de una manera masculina, racional y objetiva, mientras que la gaita hembra se mueve y encanta. Otra razón por la cual me parece interesante mencionar esta investigación es porque nos habla sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al ingresar en el quehacer de la música de gaitas y tambores. Bueno, si les interesa seguir indagando sobre las prácticas sexistas y machistas en la música de gaitas y tambores, pero también sobre la lucha de las mujeres gaiteras y tamboreras por transformar estos espacios, les invito a leer esta estupenda tesis, que les voy a repetir el nombre, Género, Poder y Tradición al Baile de la Gaita, el Caimán Repica. Se encuentra de libre acceso en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia.
Pero tenemos que pensarnos, por ejemplo, ¿qué hacemos para que ese desequilibrio de género mejore? ¿Ustedes qué se les ocurre que uno podría o en qué podría aportar para que mejorara la situación o que se conocieran más la participación de las mujeres en la industria particularmente tradicional de Colombia?
Pues me parece importante que hay estas tesis como este que hemos representado, que hay investigación sobre los hechos y que descubren estas estructuras que hay. Por eso es un primer paso para luchar contra los estereotipos.
Okay. A mí me parece importante también trabajar, por ejemplo, en la recuperación de las contribuciones que las mujeres han hecho en la música. Yo no sé, no recuerdo ahora el año, pero hace poco y se hizo una novela de la niña Emilia, que es como una de las grandes cultoras del Caribe y una mujer a la que se le ha abandonado mucho en la historia musical. Ahorita, por ejemplo, se está haciendo la Estercita Forero.
Eso que tú dices, Inti, sí es muy cierto, porque realmente tenemos como una falsa creencia de que las mujeres no han estado ahí produciendo música, pero lo cierto es que sí, sino que siempre han estado invisibilizadas. De hecho, ahorita también, hablando de novelas, también está próxima a lanzarse la novela de Estercita Forero en Telecaribe. Y bueno, todas estas son apuestas bastante interesantes que llevan y aportan a la visibilización de las mujeres en este campo musical?
Bueno, yo aportaría la pregunta de ti del tema educativo desde casa. Primero, estimular las artes en general, ¿cierto? Porque a veces lo dejamos o creemos que no es un tema importante, entonces regalar instrumento a niños y niñas por igual. Y más adelante, que los programas dentro de los colegios y universidades promuevan la música de forma abierta y equitativa, no como también dividir por géneros, digamos. O sea, también pueden haber chicas que canten punk, rock, que hagan hip hop. Entonces abrirles y estimularlas a quien tenga esas habilidades, estimularlas, hombres, mujeres. Si hay un hombre que quiere cantar ópera, también, o sea, debemos dejar de cortarle las alas a los seres humanos en general.
Y también, con respecto a eso, me parece muy importante el trabajo de Orito y Jen del Tambo con la red de tamboreras, que empodera a niñas pequeñas de no tener miedo de tocar el tambor, de no tener miedo de presentarse. Por eso es un primer paso también.
Yo creo que tenemos que nosotras también empezar a apoyar proyectos musicales de mujeres, lo que decía Sirex. No es que nosotras no estemos en la industria, es que nosotras no sonamos, que es diferente. Y no sonamos también porque la gente consume, por lo general, música de hombres. O sea, es lo que está, es lo que vende el mercado, es una cosa de siempre, ¿no? Y creo que también pasa por que empecemos a escuchar, que empecemos a buscar no solo las superestrellas de la música femenina que suenan en el mundo, sino también que otras mujeres de mi círculo local, que artistas locales hay, cómo la apoyo, cómo voy a su toque, cómo compro sus canciones o apoyo el proyecto que ella tenga, porque vamos a seguir invisibilizadas en la medida en que no se consuman esas músicas.
Amigui, date cuenta.
Bueno, y ahora llegamos a una de las secciones que más me gusta de Poderosa Sin Capa, y esa sección es Amigui, date cuenta. Una sección dedicada a los micromachismos. Hoy vamos a ver cómo la mayoría de música que escuchamos es de hombres, y traigo para eso unas cifras muy interesantes sobre nuestra participación. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Jen del Tambo, ella es gaitera y tamborera. Hasta ahora, Jen es la única ganadora femenina en el Festival Nacional de Gaita Francisco Llirene. Ese es un festival que se celebra en octubre en Oveja Sucre y no es nuevo. Es un festival que tiene muchísimos años, existe desde hace 34 años, y solo hasta el año en que ella ganó, en el 2011, una mujer pudo ganar ese festival.
Sí, cierto, Indy, pero una pequeña corrección aquí. Jen ganó en la categoría intérprete individual en el Festival Nacional de Gaitas, y no todo el festival.
Luego encontramos también que el ejemplo de Jen no es el único que muestra la discriminación de mujeres en la industria de la música. No es solo en la música colombiana. La Universidad del Sur de California de los Estados Unidos, por ejemplo, hizo un estudio entre 2012 y 2018 de 700 canciones que sonaron en los Billboard. Solamente el 21.7% fueron cantadas por mujeres. ¿Cuánto es el 21.7% de 700 canciones?
140 canciones.
¿Se dan cuenta la desigualdad tan grande? O sea, de 700 canciones que suenan en un año, 140 canciones solo son de mujeres.
Una pequeña aclaración aquí: no fue la Universidad del Sur de California, pero del Sur de Carolina que hizo este estudio. Y además el estudio habla de que solo 12.3% de las canciones fueron escritas por mujeres, y solo 2% de las canciones que fueron en el estudio fueron producidas por mujeres.
Si le vamos quitando la capa a la industria, nos vamos dando cuenta que no solamente no sonamos, sino que nos compran menos las canciones, porque eso no quiere decir que no las compongamos, y quiere decir que nosotros mandamos menos en la industria porque no producimos. Y la industria finalmente es la industria de los productores. Terminamos viendo, amigas,
famosísimas como Beyoncé, que lo que tienen es detrás un superproductor que les mueve todo y que terminamos reproduciendo el estereotipo de la mujer muy talentosa que detrás tiene al hombre mecenas que le salva la carrera, que la tira para adelante. Y creo que hay que darnos cuenta de esos machismos que están ahí, que están en las cifras. Las cifras son cifras y hay que darlas. Aquí no estamos mintiendo. Y creo que hay que pensarse también qué pasa cuando una mujer suena, qué pasa cuando en un grupo de hombres hay solo una mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un grupo de solo manes y hay una nena? Por lo general, ¿qué pasa ahí? ¿Ustedes qué creen?
Es exotizada. Es como... Sí, es como la pieza y...
La figura decorativa, ¿no? La figura, sí. Claro, porque lo que hablábamos ahorita, pareciera que, igual que en los juguetes, hay instrumentos para mujeres uh-huh. e instrumentos para hombres. Yo les digo, por ejemplo, yo en la época universitaria tenía una banda. Y era una banda de solo chicos. Y el líder de la banda, además, era mi pareja. ¿Y qué pasaba? Yo era el objeto decorativo ahí y terminamos y el man me lo dijo. Tú estás aquí solamente porque eres la que se acuesta conmigo. Entonces ahí donde vemos como, wow, en ese momento yo dije, mierda. O sea, ¿cómo así que yo creyéndome la músico aquí y estoy aquí decorista y tocando percusión menor para hacerle como el juego a estos chicos, ¿no? Y pasa mucho eso, y pasa porque es como, no, a uno le dicen desde pequeño todo como, ay, es que un bajo pesa, ¿no?
Y lo que tú decías, mira que ahora que caigo en cuenta, creo que hay varios casos en que cuando la líder, la cantante, digamos la cantante es mujer, eventualmente la industria las va haciendo que olviden su banda, y la cogen a ella de figura principal, lo cual no es chévere para la banda, porque de todas maneras es un trabajo en conjunto, pero coge la industria, es como, no, tú vas a hacer el producto. Entonces, por eso uno ve que hay muy pocos procesos de banda. Fíjate lo que pasó con No Doubt, por ejemplo. Eventualmente, pues No Doubt se perdió y Gwen Stefani hizo como su propia marca, etcétera.
¿Y quién es la industria? La industria son los hombres, ¿sí? También como sabemos que solo 15% de las como casas discográficas son liderados por mujeres, pues la industria son 85% hombres. Y ellos son los que deciden si la mujer va a ser la bella o va a ser la exótica aquí, y si todos y no va a contar lo que es su talento músico, solo va a contar que cómo se ve y cómo se vende.
Bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta sección, porque sabemos que les hemos dejado varias preguntas para que conversen, y vamos a pasar ahorita unas recomendaciones y vamos a conocer algunos documentales de artistas.
Como Marisela ya ha mencionado, tenemos por el fin hoy recomendaciones de documentales sobre música, porque hablando de que mujeres no son representadas bien en el mundo de la música o en la industria de la música, nosotros queríamos recomendar unos documentales sobre las músicas para difundir el trabajo y la lucha de estas mujeres. Sirex, ¿cuál documental tú tienes para nuestros y nuestras oyentes?
Bueno, un documental que me gusta mucho, trata sobre la vida de Nina Simone, se llama What Happened, Miss Simone. Ese documental muestra a la persona que está detrás de esa música y del jazz como una figura legendaria. Nina Simone fue una mujer compleja que también fue diagnosticada con trastorno bipolar. Ella además se reconoció mucho por ser una mujer luchadora por los derechos de las personas afro. También vivió en su misma cuerpo el racismo y muchas otras situaciones, como por ejemplo el abuso de su marido. Bueno, en conclusión, este documental es un resumen muy interesante de una mujer que fue Pantera Negra también, pero que además siempre supo enfrentar todas esas situaciones difíciles en su vida, y todo esto lo vemos y lo reconocemos en su música. Blossom on the
tree, you know how I feel. Bueno, el documental que yo quiero recomendar hoy se llama Lady Gaga 5'2". El 5'2 se refiere a ¿cuál es la medida que utilizan los gringos?
¿Pies? ¿Pulgadas?
Pies, sí. Y es porque en el documental vamos viendo cómo ella va preparando su presentación en el 2017 en el Super Bowl, y también el lanzamiento del disco Joanne, que hizo muy inspirada en su historia personal y familiar, en especial también de una tía. Entonces, bueno, el documental es muy íntimo, nos muestra, es una mirada como al mundo de Lady Gaga. A mí en lo personal me impactó, pues también un tema de dolor físico que ella vive a causa de sus prácticas, creo también de un accidente que tuvo, una caída de un caballo. Entonces, bueno, y se ve una gran, gran sensibilidad de esta artista, y es muy conmovedora. Entonces se la recomendamos, porque además creo que a través del documental nos podemos quitar varios prejuicios que tenemos de esta artista, que también ha sido muy controvertida y que siempre nos sorprende con su creatividad.
Bueno, y yo les traigo de recomendado el documental Vixa Travesti. Este es un documental brasilero, es un documental que habla de Linda Quebrada. Linda Quebrada es una mujer trans, cantante brasilera. Ella le gusta autodefinirse como terrorista del género. Sus letras son muy transgresoras y entiende el cuerpo como un arma política. Traemos este documental porque es importante ver también algo que en el feminismo se llama la interseccionalidad, y es, si bien es difícil ser mujer en la industria de la música, es más difícil si se es mujer trans, pobre y negra. Entonces, para ustedes, Vixa Travesti.
Bueno, me gustaría que cerráramos con la campaña creada por nuestra poderosa del día de hoy, Orito Cantora, quien, con el objetivo de prevenir la violencia de género en el Caribe colombiano, se ideó este lema que dice: la única piel que debe ser golpeada es el cuero del tambor.
Muchas gracias por escuchar nuestro programa Poderosa Sin Capa hoy. Muchas gracias también a nuestra Control Master Laura Señor y nuestra coordinadora Ana Milena Polo. Y también a las chicas aquí en al micrófono, Marisela, Inti Sirex y yo, Valeria. Muchas gracias por escuchar. Chao.
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 Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosas sin capa. Proyecto ganador de la beca para la realización de Franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.